Según el último resultado de los informes PISA, nuestra comprensión lectora es bastante inferior al promedio de la Unión Europea. Además, es el peor resultado de los últimos 10 años. Quiero decir que cada año vamos a peor, ¿no? Pero le doy otro dato que preocupa un poco más, y es que desde que el hombre es hombre, nuestra inteligencia ha ido evolucionando, pues gracias a la calidad de vida, la educación, la nutrición. Pero bueno, esto lo medimos a través del cociente intelectual, que usted lo sabe. Esto hasta 2014. ¿Qué pasó en 2014? Que el efecto Flynn dio una vuelta. Por primera vez en la historia, el cociente intelectual de los hijos es menor al de sus padres. ¿Por qué? Pues es un análisis interesante. Quizá podamos encontrar la respuesta en una clase universitaria de lengua o de literatura. Aquí en la Universidad de Vigo, en este aula da clase Don Jesús. En su mesa hay un libro que se titula Yo no soy un youtuber y usted no sabe nada sobre mí. Que vaya, dicho así me da un poco de cosa a preguntarle, pero bueno, ahora vamos con eso. Lo que sí sé es que es profesor y que piensa que nuestro punto más débil es la ignorancia, que no es más que el fracaso de una democracia. Pasa, le voy a preguntar antes, no vaya a ser que... Don Jesús González, maestro, buenos días.
Buenos días.
En esto sí, ¿no? En esto de la ignorancia, de nuestro punto débil.
Indudablemente sí, la ignorancia es lo que debilita al ser humano mucho más que cualquier otra cuestión. Es decir, la salud en un momento dado la perdemos y nos morimos, pero eso es ley de vida. Ahora bien, mientras vivimos estamos obligados a desarrollar nuestra inteligencia en todos los puntos de vista y en todos aquellos aspectos que contribuyan a mejorar enormemente nuestra calidad de vida. Entonces, claro, un deterioro evidentemente de nuestras competencias a la hora de hacernos con la realidad y con la interpretación de la realidad deteriora enormemente la calidad de vida y eso es peligrosísimo.
Ahora vamos con lo de YouTuber, con lo del libro que tiene usted en la mesa, pero antes déjeme preguntarle, ¿qué cree que está pasando con nuestra inteligencia? Porque esto del efecto Flynn inverso da un poco de miedete, la verdad.
Bueno, con nuestra inteligencia no pasa más hoy día que lo que ha pasado a lo largo de la historia. Es decir, nosotros en las últimas décadas hemos recibido un sistema educativo fuerte, importante, que dio lugar a consecuencias valiosas y desde los años 1990 en adelante el sistema educativo se ha deteriorado en todo Occidente, pero no solo en España. Antes se hablaba de que las cifras indicaban que la competencia lectora en España es inferior al resto de países de Europa. Yo eso realmente no me lo creo. Es decir,
No.
yo tengo, no, yo eso no me lo creo. Yo tengo estudiantes que proceden de otros puntos de Europa y de América, de Estados Unidos y de Canadá, y su competencia lectora no es ni mejor ni peor que la de los españoles. Es exactamente igual.
Ajá. Déjeme, y con toda la buena intención del mundo, picarle un poco, porque yo le conozco o le sigo. ¿Cómo interpreta usted que un español defienda que Shakespeare es mucho más grande que Cervantes, o que el inglés es más importante que el español?
Bueno, esos son tópicos. Es decir, Cervantes es un autor que marca un antes y un después en la historia de la literatura y fue básicamente construido por los extranjeros. Es decir, la imagen que se tiene de Cervantes es una imagen que resulta de la admiración que Inglaterra, Francia y Alemania ha tenido de Cervantes. Y evidentemente cuando estos países en el siglo XVIII admiran enormemente a Cervantes, se dan cuenta de que les falta un Cervantes, de que no tienen ellos un Cervantes y ni cortos ni perezosos construyen en la figura de Shakespeare una alternativa a Cervantes, de tal manera que Shakespeare, que es un gran autor, indudablemente, eso no se puede negar, pero no es un autor que se pueda comparar con Cervantes. Es decir, Shakespeare escribió apenas 150 sonetos y es un sonetista más que un poeta, y escribió una treintena de comedias y tragedias. Pero Cervantes escribió muchas novelas, muchas obras de teatro y es uno de los autores del mayor número de versos que el Siglo de Oro dio. Es decir, que comparar a Cervantes con Shakespeare o a Shakespeare con Cervantes es como comparar, pues, no sé, un BMW con una nave espacial. O sea, realmente la comparación es desproporcionada. Ahora bien, todos los países quieren tener un Cervantes. Todos los países quieren tener un Cervantes e Inglaterra quiso tener un Cervantes y lo mejor que pudo hacer fue convertir a Shakespeare inspire en un Cervantes, identificando la fecha de nacimiento, cuando ni uno ni otro identificando la fecha de fallecimiento, cuando ni uno ni otro fallecieron el mismo día. Cervantes muere un 22 de abril, no un 23 de abril, y Shakespeare muere en mayo, porque Inglaterra usaba todavía el calendario juliano, no el calendario gregoriano. Tengas en cuenta que Inglaterra establece el calendario gregoriano en 1752 todavía, es decir, más de 100 años después que España. Es decir, Inglaterra era un país muy atrasado prácticamente hasta finales del siglo XVIII y trata de ponerse al día incluso en literatura, cuando en realidad eso no es posible. Entonces, es un tópico identificar a Cervantes y Shakespeare y Cervantes, pero en realidad son dos autores que no tienen nada que ver. Cervantes es la puerta a la modernidad, es un concepto de libertad que presenta en El Quijote y en muchas otras obras suyas, no solo El Quijote, y Shakespeare, sin embargo, presenta a grandes personajes que nos remiten una y otra vez al mundo antiguo. Es decir, ningún personaje de Shakespeare es capaz de sobrevivir en el mundo moderno. Todos ellos son grandes figuras del mundo antiguo, son personajes que acaban enloquecidos, que acaban oyendo fantasmas, como es el caso de Hamlet, y que acaban fracasando constantemente. No hay ni un solo personaje de Shakespeare que pueda ser contemporáneo nuestro. Sin embargo, todos los personajes de Cervantes son nuestros contemporáneos.
Déjeme que recuerde, don Jesús, que estamos hablando con usted, con el profesor Jesús González Maestro. Usted tiene una situación particular, le explico. El libro que tiene en la mesa dice: yo no soy un youtuber y usted no sabe nada sobre mí. Esto hay que explicarlo, porque si uno busca en YouTube Jesús G. Maestro, efectivamente sí encuentra cosas, encuentra clases de literatura, creo que de literatura comparada, que sube de un tiempo a esta parte. ¿Qué pasa? Que sus formas no han pasado desadvertidas para muchos usuarios en redes que trocean esas clases y sacan momentos que se hacen virales. Momentos como este. Escucha.
¿A qué quiero yo que tú comentes nada de lo que digo? ¿Qué me importa a mí lo que tú pienses de lo que digo yo? ¿O es que tú te crees que yo hablo para oír lo que tú piensas? ¿O es que tú te crees que yo hablo en virtud de lo que tú me digas o de lo que tú me comentas? Era lo que me faltaba, hombre. Cómprate un amigo si no tienes con quién hablar, no te jode. Lo siento. Es decir, somos los mejores en literatura. Nadie tiene un Quijote. No lo podréis tener jamás. Es imposible. En el mejor de los casos podéis tener algún traductor inteligente para haceros ver de lejos más o menos lo que es el Quijote. Eso solo se cata en español. Ahora, si queréis aprender lenguas inútiles...
Yo sé que hay algo de bueno, no sé si de exageración, usted me lo contará, pero es toda una estrella, que era una, es un poco influencer, don Jesús.
Bueno, en realidad yo no lo veo así en absoluto, yo no lo veo así en absoluto, ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos. Yo llevo explicando literatura desde hace más de 30 años, que fue cuando obtuve por oposición la plaza en la Universidad de Vigo, y después, bueno, pues desarrollé mi labor académica, docente y profesional en otras universidades de diferentes puntos de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, etcétera. Y ya desde hace ya más de 10 años comencé a grabar las intervenciones, las conferencias, las explicaciones sobre literatura, porque de la misma manera que resultaba útil escribir un libro y publicarlo, pues con la aparición de los medios audiovisuales resulta también útil grabar una clase y ponerla a disposición de todo el mundo. Y además hay algo que, al margen de, bueno, pues de lo más o menos chistoso que pueda parecer lo que dice un personaje que se sitúa ante la cámara, hay algo que es muy importante. Y es que el conocimiento no es barato, el conocimiento es algo muy caro. Y poner a disposición de personas que no tienen medios o recursos o dinero simplemente para acceder a estudios superiores universitarios de literatura, poner a disposición de todo tipo de público y persona un conocimiento de lo que la literatura es, a mí eso siempre me ha parecido muy importante, ¿no? Claro, otra cosa es que luego, bueno, pues haya momentos más o menos graciosos, más o menos simpáticos, y la gente pues utilice esos momentos o esas secuencias y haga de ellas, pues, unos en un caso un chiste, otros un meme, otros una tesis doctoral. Sí. Eso ya depende naturalmente de cada uno, pero a mí en realidad lo que verdaderamente me importa es la literatura. Es decir, yo, como he dicho muchas veces, yo no hablo para que me presten atención, no hablo para que me hagan caso, yo hablo para que la literatura tenga un valor que sí. Hoy día no tiene, porque a mí me parece que efectivamente la literatura es una manera de reflexionar sobre muchos problemas de la vida que ofrecen soluciones en virtud de las cuales pues habrá gente que las sepa utilizar y gente que no las sepa utilizar, bueno, pero la literatura es mucho más importante de lo que parece.
De hecho, en este libro, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, aborda muchas cosas, habla de muchas cosas, entre otras el miedo y de cómo empieza a dominar todo. Yo leí hace poco que entre los jóvenes se está desarrollando una suerte de nuevo trastorno, que es trastorno, que es la telefonofobia, que es el miedo a hablar por teléfono, que luego se traduce a miedo a hablar con gente. Y hemos pasado de tener, bueno, tenemos miedo a todo, a trabajar, a ganar dinero, al compromiso, al amor duradero, a las amistades, a las relaciones sociales, a las ideas. ¿Por qué?
Bueno, esa pregunta la puede responder mucho mejor que yo un psiquiatra o un psicólogo, pero yo tengo que decir que en un aula universitaria, que es lo que yo tengo delante desde hace 30 años, hay más problemas psicológicos, más problemas relativos a enfermedades y dolencias psicológicas que las que pueda haber en la consulta de un psicólogo o de un psiquiatra. Es decir, en un aula universitaria hay muchos problemas psicológicos. Y esto no se produce por casualidad, porque yo observo, insisto, tengo delante un historial docente de 30 años, de 30 años de actividad docente en diferentes contextos universitarios, españoles y fuera de España también. Y he notado un incremento de los problemas, de las inquietudes psicológicas de la gente más joven. Es decir, yo cada año trato con personas de 17, 18, 22 años prácticamente, y he podido contrastar a lo largo de 30 promociones, de 30 años diferentes, los cambios que experimenta esta gente joven, y son abismales. Si los comparamos en 1994 a 2025, son realmente abismales lo que hay.
Hay algo, perdón, discúlpeme que pensaba en algo interesante ahora mismo, que creo que es interesante, que ahora necesitamos emocionarnos por todo. Creo que las redes sociales tienen mucha culpa en ello, ¿no? Y, ¿un profesor debe emocionar a sus alumnos?
Bueno, vamos a ver, el profesor tiene como finalidad instruir en una determinada faceta a sus alumnos, pero yo lo he dicho muchas veces, los alumnos forman parte de mi trabajo, pero no forman parte de mi vida, de la misma manera que los oyentes de una emisora de radio forman parte del trabajo de un periodista, pero no de su vida. Es decir, conviene distinguir muy bien cuáles son los límites del trabajo que realizamos, del mismo modo que los pacientes de un médico forman parte de su trabajo, pero no de su vida. Es decir, uno no lleva a sus pacientes, pues digamos, al terreno que va más allá de la actividad profesional, y con esto hay que ser siempre muy respetuoso. Ahora bien, el profesor no es que tenga la obligación de emocionar a los alumnos. Los alumnos se emocionan con el contenido de aquello que estudian, pero el profesor simplemente es un intermediario. Entonces, no podemos convertir realmente a un profesor en un payaso. Las redes sociales son potenciadores de emociones, como determinadas sustancias son potenciadores de sabores en los alimentos, pero no hay que confundir que lo que nos alimenta son los alimentos, pero no los potenciadores de ese sabor. Entonces, no hay que confundir una cosa con otra, ¿no? Es decir, no podemos quedarnos con las emociones y olvidar los conocimientos, porque entonces saldremos de la universidad muy emocionados, pero muy ignorantes.
También aborda, en alguna de las frases de su libro, dice que estamos en riesgo de mi generación, sobre todo, de perder la democracia. Y me gustaría hacerle un par de consideraciones que creo que son políticas, para que usted me dé su opinión. Claro, una sociedad entiendo que debe tener objetivos materiales. Y pongo un ejemplo. Ayudar a que la gente que tenga dificultades les vaya mejor. Yo creo que para eso, dependiendo de quién gobierne ahora mismo, hay dos grandes marcos ideológicos. Y el problema que encuentro es que la conexión entre las ideas, el idealismo y el mundo material, el tangible, es muy compleja. Es decir, la realidad es poliédrica y el idealismo es un poco estanco, ¿no?
Bueno, es que ahí son varias cuestiones las que entran en conflicto. Es decir, mire, si algo nos enseña el Quijote de Cervantes, es que el idealismo conduce al fracaso. El idealismo conduce al fracaso. De hecho, el protagonista del Quijote es un personaje idealista que termina fracasando. Termina fracasando porque la realidad se le impone. Básicamente, el idealismo es el miedo a la realidad. El idealismo es el miedo a la realidad, y cuando se tiene miedo a la realidad porque no hay fuerzas para enfrentarse a ella, porque la realidad nos puede, porque la realidad es más fuerte que nosotros. Entonces buscamos recursos ideales que traten de sortear esa debilidad que tenemos y nos hacemos una realidad a la carta. Nos imaginamos una realidad distinta de la que hay, pues para poder vivirla. Entonces hay gente que se miente a sí misma para poder enfrentarse a la realidad. Hay gente que le dice que se dice a sí misma, me gusta mi trabajo, cuando el trabajo puede ser horrible completamente, pero hay que convencerse. Entonces, claro, los caminos que conducen al idealismo son caminos que desembocan en el fracaso, pero es que la realidad es muy dura. Y si a la gente se le dice toda la verdad, se la mata, porque la gente necesita que la engañen y vive en el autoengaño permanente.
Pero la política necesita ser sincera, ¿no?
Es que una cosa es la política y otra cosa son las ideologías. La política es la organización del poder, es la administración de la libertad. Y las ideologías son formas de organizar, pues, las creencias colectivas. De hecho, los ricos no tienen ideología, tienen dinero. La ideología es la emoción de los pobres.
La ideología es la emoción de los pobres.
Claro, los pobres viven emocionados con diferentes ideologías, pero son formas de creer en soluciones que a veces son posibles y otras veces no son posibles, pero una cosa es lo que uno crea y lo que uno piensa y otra cosa es lo que diga la realidad. La realidad siempre se impone y la realidad no admite a quien no es compatible con ella, y los idealistas son incompatibles con la realidad. Los idealistas niegan la realidad y ese es un gran problema y es la causa de muchas enfermedades y problemas psicológicos. Muchos problemas psíquicos vienen precisamente porque uno no es compatible con la realidad.
¿Porque los políticos son idealistas o simplemente persiguen un interés personal?
Bueno, los políticos son muchas cosas. Además, cuando hablamos de los políticos, hablamos de todo lo que es la historia de la política. Pero a mí, si me preguntan qué es la política, yo diría que la política es la organización del poder dentro de un Estado, cuando hay Estado, dentro de una estructura feudal, cuando en lugar de Estado hay feudalismo, o dentro de una estructura pues eclesiástica, como ocurría durante la Edad Media. El Estado no ha existido siempre, no siempre hemos tenido sociedades con Estado. Es decir, el poder también es la política que se establece dentro de una estructura mercantil. Es decir, en una sociedad mercantil no hay un poder político necesariamente, pero manda el poder del dinero. Es decir, que estamos siempre, digamos, sujetos a muchas cuestiones. Entonces, los políticos son personas que hacen su trabajo en colaboración con muchas otras personas, que hacen su trabajo en el terreno de la economía, en el terreno de la sanidad, de la educación, etcétera, etcétera. Pero, claro, si nos adentramos en el terreno del idealismo y perdemos de vista la realidad, entonces desembocamos en situaciones violentas, conflictivas, dramáticas.
¿En qué podrían mejorar los políticos?
Uy, eso yo no lo sé. Eso yo no lo sé porque, claro, es cada persona en ese terreno tiene una opinión, tiene un criterio, ¿no? Y yo siempre he dicho que yo no discuto opiniones, yo interpreto hechos en nombre de los conocimientos de los que dispongo. Y yo básicamente siempre tomo la literatura como referencia para la interpretación de lo que me rodea. La literatura es una fuente de información enormemente útil, porque además la literatura hace referencia a todo tipo de cuestiones. Cuestiones que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la libertad, con el amor, con la muerte, con las ambiciones, con los pecados veniales y capitales. Es decir, todo pasa por la literatura. Lo que no está en la literatura no está en la realidad. Y ese es mi lema, básicamente. Pero la política es una cuestión con la que todos tenemos una cita y cada uno interpreta a su manera.
Don Jesús, ya le he contado que hacemos al final de las entrevistas. Yo le voy a poner una pregunta que dejó para usted la última invitada y usted tendrá que dejar una para el siguiente. ¿Vio la gala de los Goya?
Pues no la vi.
Es que no sé si ha visto, pues entiendo que en redes sociales tampoco pasa mucho tiempo. Hay un discurso que se hizo muy viral de la productora de La Infiltrada, una de las películas que ganó el Goya, junto al 47. Hablaba de la libertad de expresión, de que la memoria democrática es importante tanto para lo que ha pasado hace 20, 30 años como lo que pasó hace 50, 60. Sí. Y bueno, estuvimos hablando de todo un poco. Le dejó esta pregunta.
Sí, él ha visto la película de La Infiltrada y le parece una película política.
Pues no la he visto, no lo sé. Yo debo confesar con toda honestidad que yo no tengo redes sociales y sinceramente estoy muy poco informado de la actualidad, porque yo me, y claro, ustedes dirán, bueno, ¿cómo se entera usted de lo que ocurre? Es que para mí el Quijote tiene más actualidad que la prensa digital del día. y con esto...
Eso como es, eso como es.
Es que sí, o sea, el Quijote me ofrece más información sobre la vida real que la prensa digital del día. Y con esto no quiero decir que la prensa digital del día sea menos valiosa que el Quijote. Mucho cuidado, ¿eh? Uh-huh. No quiero decir esto ni muchísimo menos. Quiero uh-huh. decir que yo me entero más de lo que dice el Quijote que de lo que me dice la actualidad. Pero eso no significa que yo sea ni mejor ni peor que los demás, sino simplemente que soy un poquito más extraño que los demás o más rarito que los demás. Quiero decir que no me jacto de tener ninguna virtud. No hago narcisismo de la virtud, ni tampoco hago narcisismo de los defectos, como dice mucha gente. No, es que yo tengo muchos defectos, o yo no sé hacer esto, yo evito los narcisismos, en definitiva. En realidad, yo soy mucho más vulgar y mucho más insignificante de lo que parece. Lo que pasa es que la gente no me conoce, la gente conoce al personaje, y el personaje es alguien con quien yo realmente es que no tengo nada que ver. O sea, claro, ustedes ahora hablan con la persona, y no con el personaje. Pero bueno, de todos modos, esa relación dialéctica entre persona y personaje da mucho juego, no lo niego tampoco. Pero vamos, que esta situación presente pues a la que hemos llegado, pues hemos llegado porque la vida es así, pero desde luego no porque yo la haya pretendido, ni buscado, ni
lo sé, lo sé, y me lo puedo imaginar, don Jesús. ¿Su pregunta para el siguiente?
Pues, ¿qué no sería usted nunca?
¿Ah? ¿Qué no sería usted nunca, don Jesús?
Exacto. Yo no sería nunca extraterrestre.
Pero... Ya, bueno, pero eso está claro, ¿no?
No.
¿Cómo? Bueno, no, sí. Bueno, claro, no. Podría vivir en Marte, entiendo. No,
¿cómo? Si yo le digo a usted que yo soy un extraterrestre, ¿cómo me dice usted a mí que no? Atrévase usted a decirme a mí que yo no soy un extraterrestre.
Ya, bueno, claro, ¿cómo? No tendría evidencia empírica para demostrar
no,
que...
No, ¿qué evidencia empírica? Yo le digo a usted que yo soy un extraterrestre y dígame usted que no. Usted me dirá, no lo puede ser, y yo le digo que sí, y llega el juicio final y estamos usted que no, yo que sí. Ahora, si alguien me pregunta qué no sería usted nunca, yo le diría extraterrestre. Y bueno, dado que me hacen esa pregunta para que se la transmita al siguiente invitado, que no sé quién es, sinceramente, claro, no sé quién es, pues yo, sin mala fe, ni mala intención, ni mucho menos, le diría que no sería usted nunca.
Está muy bien, don Jesús. Enhorabuena por el libro, que sepa usted que tiene aquí su casa. Y,
bueno, gracias.
Y nada, le mando un abrazo tanto a la persona como al personaje, don Jesús.
Bueno, pues el personaje la persona se lo agradece mucho. El personaje, no voy a hablar por él en este contexto porque yo con el personaje evito cualquier tipo de relación. No lo sentaría a comer en mi mesa al personaje, pero de ninguna manera, vamos. Es una cosa... Bien. No, es intragable.
Pues, muy bien. Un abrazo fuerte le mando.
Nada, muchas gracias y hasta pronto.
Que vaya bien.
Adiós, gracias, adiós.